Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Política Internacional. Este fin de semana se reunieron los líderes de las 7 naciones más industrializadas del mundo. Esto es Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. Lo hicieron en Cornualles, al sur de Inglaterra, de donde tiene el título la segunda esposa de Carlos, Camila. Camila, la duquesa de Cornualles, o de Cornwall en inglés. El gobierno de Boris Johnson se ha marcado como primer objetivo reenergizar la acción internacional y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hizo lo mismo, porque apenas pisó suelo británico dijo: Estados Unidos ha vuelto. Además, este fue el último G7 para Angela Merkel después de 16 años como canciller alemana. Ella va a renunciar después de las elecciones en septiembre, ahora de este 2021. Comenzamos entonces el podcast de esta semana haciendo un balance de lo que fue el G7 en Cornualles, en Inglaterra, entre el 11 y el 13 de junio. Pero antes agradecemos el apoyo del Consejo Municipal de Rosario.
Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento.
Hacía 2 años que los mandatarios no se veían en persona. La pandemia hizo que los líderes del G7 se saltaran la cumbre del año pasado. La última vez que se habían reunido en persona fue en Biarritz, en Francia, en el 2018. Así que fueron muchos los temas que se abordaron. Para empezar, hay que tener en cuenta que para el primer ministro británico Boris Johnson, esta fue una ocasión para, tras el Brexit, exponer una visión de la Gran Bretaña global y plantar internacionalmente a su país como una nación de tamaño medio y con un papel destacado en la resolución de problemas internacionales. Boris Johnson se focalizó principalmente en afianzar la alianza con Washington, calificada a menudo como relación especial. Biden y Johnson se reunieron y ambos describieron el encuentro como un éxito. Johnson apuntó que él prefiere, en vez de llamarla relación especial, prefiere usar el término relación indestructible para hablar de la relación entre ambas naciones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Biden, estuvo ansioso por desempeñar su papel, mostrando de que Estados Unidos está de regreso en Europa como un aliado fuerte, como un aliado confiable, después no de los 4 años de imprevisibilidad bajo Donald Trump. Por eso su viaje a Europa no termina con la cumbre del G7, sino que va a asistir también a la cumbre de la Unión Europea, la cumbre de la OTAN y su tan esperada reunión el miércoles 16 de junio con el presidente ruso Vladimir Putin. El tema más urgente que se trató en los países del G7 fue la vacunación contra el COVID. El compromiso del presidente de Estados Unidos fue anunciar, antes de iniciarse la cumbre, que el país iba a donar 500 millones de dosis Pfizer. En tanto, Boris Johnson anunció que Gran Bretaña iba a donar 100 millones. En la rueda de prensa de clausura de la cumbre, Boris Johnson dijo: «Me complace anunciar el compromiso del G7 de 1.000 millones de dosis de vacunas, bien directamente o a través de financiación del programa internacional COVAX». Esto dijo Boris Johnson. ¿Pero qué pasó? Pasaron cosas porque se expresó el ex primer ministro laborista Gordon Brown y les recordó que con 1.000 millones no hacemos nada, que se necesitan 11 veces más de vacunas para inocular al mundo contra un virus que ha matado hasta ahora a 3.700.000 personas. Dijo Gordon Brown: «Creo que esta cumbre pasará a la historia como una oportunidad perdida cuando necesitábamos 11.000 millones de vacunas y solo nos han ofrecido un plan para 1.000 millones». Y cuando le preguntaron a Boris Johnson en la conferencia de prensa final sobre la suspensión de las patentes de vacunas, una medida defendida por más de 100 países en todo el mundo, incluido los Estados Unidos, dijo que lo verdaderamente importante es elevar la capacidad de manufactura en todo el mundo, especialmente en África, y esquivó la gambeta. Dijo Boris Johnson: «El camino a seguir es vender las vacunas a precio de coste, defendemos el modelo Oxford-AstraZeneca», e insistió en la necesidad de acelerar la transferencia de conocimiento y de tecnología manufacturera a los países en desarrollo. Boris Johnson también intentó que la cuestión del Brexit se colara en el foro, ya que la fuerte presencia de países europeos en el G7 hace inevitable que el problema sea uno de los principales puntos de fricción en la cumbre, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Londres y Bruselas no pueden todavía llegar a un acuerdo sobre los controles aduaneros, y ahí uno de los temas, que bueno, se conoció después se conoce como la guerra de las salchichas, que en realidad son chorizos, ¿no? Pero lo traducen como salchichas. En Argentina lo llamamos chorizos. Falta poco para que deban instaurarse los controles sobre las carnes refrigeradas, entre ellas las salchichas o los chorizos, que entran en la isla de Irlanda desde la isla de Gran Bretaña, y ahí hay un tema a solucionar. Y dentro de esta cuestión con Irlanda, una de las cosas que se esperaban era ver la reacción de Joe Biden, que él es un autoproclamado irlandés, así se considera él por sus raíces familiares, pero bueno, nada. Biden se mostró sonriente, relajado y amable durante toda la cumbre para demostrar que es la antítesis de Donald Trump y cómo su país volvió a ser un país previsible bajo su presidencia. Otro de los temas importantes fue la lucha contra el cambio climático. En noviembre se va a realizar en Glasgow, en Escocia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, esta reunión del G7 se presentó como una cita en la que los países actualizaron sus compromisos para la reducción drástica que permita alcanzar las cero emisiones netas. El Reino Unido se jugó mucho a nivel político y de imagen. El país intentó mostrar su responsabilidad moral como anfitrión de estas grandes conferencias e intentará posicionarse para liderar cuestiones climáticas. Boris Johnson insiste en que los países del G7 se comprometan a reducir la mitad de sus emisiones de carbono de acá al 2030 para limitar el calentamiento global a 1,5 grados y el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París del que había salido bajo la presidencia de Donald Trump también no marcó como uno de los puntos de mayor convergencia en la cumbre, al menos con Gran Bretaña. Otro tema Rusia, excluida de la hasta entonces G8 tras la invasión y anexión de Crimea en el 2014, es uno de los elementos cohesionadores del Grupo de los Siete, que es un club de democracias liberales. Y con Rusia, hoy hay muchas cuestiones que disgustan a los países del G7, como la persecución a la oposición en su aliada Bielorrusia o los ciberataques procedentes de los hackers rusos. Boris Johnson llamó en la conferencia de prensa a que Rusia ponga fin a sus actividades desestabilizadoras, incluyendo la injerencia en los sistemas democráticos de otros países y los ciberataques con programas de robo de datos atribuidos a grupos de este país. Y también instó a Moscú a que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando urgentemente el uso de armas químicas en su territorio y poner fin a su represión sistemática de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Esto dijo Boris Johnson en la conferencia final. Esto sirve, digamos, de causa común a la reunión del miércoles que van a tener Joe Biden y Vladimir Putin en Rusia. Otro punto fue el de concertar estrategias para la recuperación económica a la crisis que ha generado el coronavirus. Los ministros de finanzas, una semana antes de la cumbre, acordaron un impuesto mínimo de sociedades global, ¿no? Y gravar a las grandes multinacionales allá donde obtienen sus beneficios, en donde estén radicadas. El G7 decidió fijar un piso global del 15% para el impuesto a las ganancias que pagan las corporaciones. Una medida que lo que quiere es terminar con una guerra de recortes impositivos en las economías desarrolladas, ¿no? Además de que las compañías paguen más impuestos en donde venden sus bienes y servicios. El nuevo acuerdo implicará que las multinacionales tecnológicas como Amazon, Google y Facebook, que respaldaron esta reforma propuesta por los gobiernos, podrían terminar pagando más impuestos por sus ganancias. Y esta idea de establecer un piso global al impuesto a la renta de las corporaciones ya había recibido un fuerte espaldarazo con el apoyo del gobierno de Joe Biden. Otro de los temas, gran tema, gran China. ¿Qué hacer con China? Cada país tiene una estrategia diferente a la hora de abordar su relación con China, pero Estados Unidos va a buscar estrechar el lazo con sus aliados para que el frente común que encarna el G7, que es más del 40% de la riqueza mundial, actúe como un solo bloque frente a Beijing. Y el primer movimiento bien podría haber sido la demanda a la Organización Mundial de la Salud de una nueva investigación sobre el origen del coronavirus, que también el G7 pidió un estudio más profundo, que también involucra a la Organización Mundial del Comercio sobre los orígenes del COVID, con la participación de China, a quien urgió, por otro lado, a respaldar los derechos humanos en la región de Xinjiang, que es el hogar de la minoría musulmana uigur, y en Hong Kong, donde Pekín ha reprimido a los defensores de la democracia. Pero bueno, Biden fue más allá también y propuso un plan para competir con la iniciativa de la nueva ruta de la seda que el gobierno chino está desarrollando en Asia mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa. Para ello, los dirigentes del G7 acordaron lanzar la iniciativa Build Back Better for the World, que significa algo así como reconstruir mejor al mundo. ¿Para qué? Para responder a las necesidades tremendas de infraestructuras en los países de ingresos medios y bajos. Biden anunció que este proyecto, que Estados Unidos estima que va a costar unos 40 billones de dólares, tendrá un alcance global desde América Latina hasta el Caribe, pasando por África y por la región Indo-Pacífica, dijo. Es un plan impulsado por Estados Unidos para ayudar a los países de renta baja y media a recuperarse de la pandemia, con el desarrollo de infraestructuras centradas en el clima, la salud, el mundo digital y la lucha contra la desigualdad. Entonces, balance, para finalizar. Podemos decir que el gran ganador de la cumbre, sin dudas, fue Joe Biden. Los mandatarios lo recibieron con los brazos abiertos, carpetazo a los turbulentos años de Donald Trump. Biden logró el respaldo de sus aliados europeos para establecer una estrategia creíble con la cual desafiar a China, que compite con Washington por hacerse de la hegemonía mundial. Pekín, a través de unas declaraciones que hizo el portavoz de la Embajada China en Londres, que fueron subidas a la página web, hizo saber la opinión que China tiene de la cumbre del G7 y dijo que solo hay un sistema y un orden internacional en el mundo, que es el que tiene a las Naciones Unidas en su núcleo, haciendo referencia a que los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño número de países, un pequeño grupito de países, terminaron hace mucho tiempo. Y quien se podría decir que ha fracasado, en cierta forma, fue Boris Johnson. ¿Por qué? Porque su objetivo era, en la era post-Brexit, como te decía al principio, demostrar que Reino Unido, pese a haber salido de la Unión Europea, sigue siendo un actor principal. Quería entonces dirigir el debate hacia la recuperación económica ante la pandemia y la exitosa campaña de vacunación en su país, pero las portadas de los grandes periódicos estuvieron protagonizadas por la polémica en torno al protocolo de Irlanda y en concreto a la discusión mantenida sobre este asunto en la reunión bilateral con Emmanuel Macron. Cuando, haciéndose eco de la acusación de Londres de que la Unión Europea está impidiendo la venta de carnes refrigeradas británicas a Irlanda del Norte, Boris Johnson preguntó cómo reaccionaría el presidente francés si las salchichas de Toulouse no pudieran venderse en los mercados de París. A lo que Macron respondió diciendo que Irlanda del Norte no formaba parte del Reino Unido, comentario que enojó al gobierno, que se esparció como pólvora en la prensa perjudicando las gestiones de Boris Johnson. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, calificó esto de ofensivo a lo que dijo Emmanuel Macron. Así que bueno, redondeando, este fue el primer G7 después de los turbulentos 4 años de Donald Trump, donde lo que más supo hacer en su momento fue revuelo, ¿no? Había discutido con aliados de Estados Unidos a largo plazo, había sacado al país de los acuerdos climáticos de París, rompió el acuerdo nuclear con Irán, y no sé si se acuerdan de su actuación más famosa, que fue cuando rompió el comunicado a pesar de haber acordado anteriormente. Esto había sido en Canadá en el 2018. Pero bueno, estos papelones que parecían inconcebibles para un presidente de un país como Estados Unidos se terminaron y todo da a entender que volvió la previsibilidad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene.
Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.